El Vaso Medio Lleno, un podcast de Maribe Ponce. ¿Y tú cómo lo ves?
Hola a todos, bienvenidos un día más al canal del Vaso Medio Lleno. Ya sabéis que el vídeo anterior, si no lo habéis visto, ir a verlo. Os hablé sobre el Eneagrama, que era un mapa mental, un esqueleto psicológico que tenía 9 eneatipos, 9 tipos de personalidad. Y bueno, muchos de vosotros me habéis escrito que no lo conocíais y que os parecía una herramienta súper interesante. A mí me parece, si no la mejor, una de las mejores herramientas para trabajar el autoconocimiento y llegar a una profunda comprensión de ti mismo y también sobre los demás. Así que bueno, hay 9 eneatipos y os voy a explicar en cada vídeo, básicamente de forma lo más esquematizada que pueda, en qué consiste cada uno de esos eneatipos. Así que hoy vamos a empezar hablando del eneatipo 1. Básicamente, como ya os expliqué en el vídeo anterior, tenemos que saber que dentro del eneatipo 1 todos tenemos nuestro lado oscuro y nuestra parte luminosa. Nuestro lado oscuro sería cuando estamos más en el ego y nuestro lado más luminoso es cuando estamos más conectados con el ser. Así que vamos a empezar a hablar por el eneatipo 1 cuando está descentrado en el ego, cuando está menos trabajado, menos conectado en su lado más oscuro o su sombra. Y digamos que la herida de nacimiento, cada eneatipo tiene una, la del 1 sería una sensación de nunca nada es suficiente. En realidad su trauma es que se siente imperfecto, así que esto le conlleva una serie de actitudes, de formas de reaccionar, de comportarse en base a esa herida de nacimiento de que nunca nada es suficiente para él. Piensa que su forma de ser, su forma de ver las cosas siempre es la correcta, cree que tiene la verdad absoluta siempre, por lo tanto tiende mucho a sermonear, criticar, juzgar. En su vocabulario es muy habitual el debe ser, tiene que ser, debería, ¿vale? Es como muy de decir cómo se tiene que hacer cada cosa. A su vez, vive como con un juez metido dentro de su cabeza que nunca se calla y que siempre está ahí instigándole y hablándole, diciendo que todo podría hacerlo un poco mejor todavía de lo que ya lo hace. Así que es una persona muy, muy, muy autoexigente con ella misma y con los demás. Es una persona que le cuesta muchísimo también delegar y está absolutamente relacionada con su perfeccionismo, ya que cree que nunca lo van a hacer tan bien como él o ella lo harían. Así que aunque se atreva a delegar, luego siente la imperiosa necesidad de repasar el trabajo que han hecho los otros para buscar el fallo o para ver en qué se podría mejorar. Si no, es imposible que se queden tranquilos. La emoción que más le caracteriza en el ego al eneatipo 1 es la ira. Es la ira que aflora cuando se frustran porque las cosas no han salido como él o ella creen que debería de haber sucedido, o que el resultado no se ajusta a lo que se esperaba por parte de ellos. Así que la ira está muy presente en el eneatipo 1, la frustración también. Son personas que se enfadan con facilidad. Como ya he dicho, tienden a sermonear mucho. Tienen muchos tics, muchas manías. Son muy organizados, muy esquematizados. No les gusta que las cosas se salgan de lo que ellos tienen programado en su cabeza de cómo tiene que suceder y en qué momento. Y ya os digo, el desorden les altera muchísimo. Son personas que tienen muchas, muchas manías, muchos tics, que cada cosa tiene que estar en su sitio como ellos consideran que debería de estar, y cuando esto se altera su paz interior también. Así que son intolerantes, rígidos, criticones y exigentes. Tienen esa voz interior, como he dicho siempre, que constantemente les están diciendo tienes que hacer esto. Son de hacer, hacer, hacer y hacer. También tienen como un puntero láser que automáticamente detectan el fallo. O sea, tú le entregas un trabajo a tu jefe eneatipo 1 con un dossier así, que te has pegado la currada de tu vida, y tienen un puntero láser para descubrir el fallo, lo que podría estar mejor de lo que está hecho. Son un poco los sabelotodos, ¿no? También es un eneatipo que tiende a a estar muy en las capas de liderazgo, porque bajo la creencia de que ellos saben cómo tienen que hacerse las cosas, así que les encanta estar al mando para decir cómo tienen que hacer los demás pues las cosas, las tareas. Muchas veces son grandes oradores también, tienen un gran poder de comunicación y se descentra al eneatipo 4, es decir, a la parte egoica del eneatipo 4. Cuando esto pasa, tienden a irse pues a la tristeza, a la melancolía, muy hacia adentro de ellos mismos, en plan egocéntricos, y a bajar mucho al drama, ¿vale? Esto es cuando más descentrados se encuentran, que se van a la parte egoica del eneatipo 4. Respecto a la infancia, tienen como un recuerdo de no haber sido suficientemente buenos para sus padres. Es como que han notado como mucha exigencia de sus referentes y eso les ha generado, según su interpretación, esa herida de no soy suficiente. Su mayor miedo es que se les considere mediocres, no ser buenos en lo que hace o ser rechazados por los demás. Así que también es verdad que llevan, a pesar de que ellos llevan un juez instaurado en su cabeza y que son muy críticos y exigentes, es curioso, pero llevan muy mal las críticas de los demás hacia ellos mismos. Son muy de blanco, negro, bien, mal, muy de extremos, tienden mucho a polarizar sus opiniones, su forma de comunicarse y finalmente pues su trastorno sería el obsesivo compulsivo. Y ahora vamos a ver el mismo eneatipo 1, no sé si alguno de vosotros ya os habéis visto reflejados en este eneatipo 1 descentrado, pero ahora vamos a ver el eneatipo 1 en el ser, cuando está más conectado con su parte más luminosa. Entonces empieza a trabajar algo que es muy difícil en el eneatipo 1, en el ego, que empieza a trabajar la autocrítica. Empieza a trabajar también la aceptación, el no querer cambiar las cosas, no querer cambiar la realidad y aceptar las cosas tal como son. Esto trabajado en el eneatipo 1 es algo que le da mucha paz interior. Al final, cuando trabaja la aceptación, está trabajando el me acepto tal como soy. No necesito hacer las cosas perfectas porque yo tal y como soy ya soy perfecto. Ese sería el principal aprendizaje del trabajo de aceptación del eneatipo 1. El término gris le centra mucho. Las cosas no son blancas o negras, bien o mal, sino que los términos del medio, para que me entendáis, el color gris, le centra muchísimo. El trabajar a la hora de comunicarse, no irse a un extremo ni al otro, sino trabajar ese término central que no es ni en un polo ni en el otro extremo, al eneatipo 1 le centra mucho en la parte del ser. Así que con todo esto aprenden a ser personas pues más serenas, más flexibles, más tolerantes. Como ya he dicho antes, hay muchos eneatipo 1 que son muy buenos comunicadores, predicadores, oradores. Aprenden a callar la boca, a no tener que estar siempre corrigiendo a los demás o diciéndoles cómo deberían de hacer las cosas. Así que un eneatipo 1 en la parte luminosa sabe cuándo tiene que callarse, sobre todo si no le han pedido opinión ni consejo de nada. A mí me gusta mucho saber cuál es la medicina, entre comillas, de cada eneatipo. Y bueno, yo creo que al eneatipo 1 le sana mucho el silencio, la quietud, aprender a relajarse. La meditación, por ejemplo, para los eneatipos 1 es maravillosa porque tienen una mente muy, 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 muy activa que no para nunca, que siempre tienen esa sensación de tener que hacer constantemente. Así que el poner la pausa, parar, adentrarse en el silencio, en la quietud, en la meditación, les centra muchísimo y les conecta mucho a encontrar esa paz interior. Y por último, el eneatipo 1 se centra a la parte del ser del eneatipo 7, así que les viene muy bien trabajar el sentido del humor, disfrutar, divertirse, hacer cosas de ocio sin expectativas de nada, ni tener que conseguir resultados de nada. En definitiva, dedicar tiempo al ocio y a la diversión. El sentido del humor también les centra mucho, que es algo muy característico del Eneatipo 7 en el ser, y sobre todo aprender a reírse de sí mismos también, de sus fallos, de sus errores. Al final, el aprendizaje creo más importante que tiene que llegar el Eneatipo 1 después de trabajarse a sí mismo y de ese viajazo de autoconocimiento hacia adentro es que él o ella ya son suficientes tal y como son. El Eneatipo 1 puede tener influencia del ala 9 o del ala 2, o bien de los dos, puede tener ala 9 y ala 2, o solo una de ellas, ¿vale? Habría que ver ya cada una de estas dos Eneatipos que tienen al lado, cuáles son su parte egoica y del ser, porque puede tener influencia de las dos partes de cada Eneatipo que estén a su lado. Y bueno, este sería muy esquematizado y muy resumido. Lo más importante a destacar, bajo mi punto de vista, del Eneatipo 1 en el ego, del Eneatipo 1 en el ser, y su descentramiento y su centramiento. Espero que os haya gustado, y si es así, no os preocupéis, porque el próximo vídeo os explicaré el Eneatipo 2. Os mando un besazo enorme, que os quiero un montón, que veáis la vida con el vaso medio lleno, y nos vemos próximamente en otro vídeo en este canal. ¡Os quiero!